Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quédense después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iradi.
Y sí, llegó el momento de hablar de los premios a los que se les da más importancia en lo que es Hollywood, los Oscars. Creo, si no estoy equivocado, que esta es la décima vez que hago esto para QMS. Son un montón de años de hablar de algo que al final del día no es tan relevante.
No es relevante, pero me encantan los Oscars. Sí. Ya sabe la gente.
Por alguna razón, en realidad creo que en parte nostálgica, sí, te resultan más entretenidos de ver, sí. Les da más importancia. Pero
me encanta el ritual ver el Oscar, es como mi Super Bowl, digamos, claro. Mundial, no sé. ¿No?
Sí, para mí, a fin de cuentas, hoy en día termina siendo algo como esos grandes estrenos que no terminan siendo muy buenas películas, que se habla mucho, tiene mucha previa, pero en dos días vamos a dejar de hablar de ellos. Por esa razón, y a diferencia de los últimos años que habíamos hecho esto, esto lo van a poder escuchar el día después de los Oscars. Porque esto que les estaba diciendo para el miércoles, creo que nadie va a querer hablar de los Oscars. Y en particular nosotros, porque este año fue uno de los años en los que más estuvimos hablando de premios, al punto de que lo empezamos a tratar como una especie de chiste interno. No sé si están enterados, deberían, a esta altura. Empezamos una nueva serie de programas que se llaman Quémese Varieté, que son exclusivos para Patreons, nuestros mecenas, quienes contribuyen en patreon.com/quémese. Y bueno, como agradecimiento para quienes ya lo hacen. ¿Y cómo es la palabra?
¿Incentivo?
Incentivo para quienes todavía no. Estamos grabando uno de estos por semana y como empezamos a hacerlo, creo que a mediados de enero, muchos tuvieron algo que ver con la temporada de premios.
Sí. Hemos cubierto toda esta temporada de premios completa, especialmente en el último varieté. Así que vayan a patreon.com/quémese y van a poder encontrarse con todo eso.
El primero estaba dedicado a los Golden Globes. Y la realidad es que si nos escuchan ahí, los ganadores son prácticamente los mismos que los Oscars. Vamos a repetir algunas cosas quizás no, porque vamos a tener la sensación de que ya las dijimos.
Sí. Pero si escuchan en este episodio de Varieté, se van a dar cuenta que estuvimos bastante conformes con esa edición de los Globos de Oro, porque estábamos bastante de acuerdo con los ganadores. Y a mí, por lo menos, les quiero decir que estoy muy contenta con la ceremonia de los Oscars, tanto a nivel ceremonia, que me pareció bastante divertida, terminó mucho más temprano que otros años, porque arrancó mucho más temprano.
Y además fue más corta,
a nivel ganadores,
creo. Estoy casi
seguro.
Creo
que fue más corta, o sea, porque encima arrancaron tarde y terminaron como un poco antes de las 11:30 acá en Argentina, o sea, como que
fue. Eso es una locura. Jamás pasó.
No, jamás pasó. Y bueno, a nivel de ganadores, la verdad que también estoy bastante conforme, o sea, me parece que la academia ha votado bien, o sea, como que ha votado más con la cabeza, no sé si tiene que ver con la cantidad de miembros que van invitando año a año, que bueno, esto creo que también ya lo dijimos, o en algún varieté o en algún lado, que se nota que se está volviendo como más internacional, los nominados y todo, y también más consciente, porque hay algunos premios, no sé, partimos de que gane montaje Bohemian Rhapsody en 2018 a que este año gane Sonido en Sound of Interest. Digo, Oppenheimer obviamente ganó, fue como la gran ganadora de la noche, pero tampoco se llevó todas las categorías.
Estuvo bastante repartido
y lo que no tenía que ganar Oppenheimer no lo ganó. Por ejemplo, Sonido o bueno, efectos visuales.
Sí.
Así que la verdad
me parece que podría haber sido, pero lo de...
Claro, pero está esta otra película que es muy, muy el sonido, ¿no? Entonces como que...
Sí. Sí, la realidad es que, como dijiste, si hace 2 meses y medio dijimos que estábamos sorprendidos porque los Golden Globes, esta especie de relanzamiento que tuvieron los Golden Globes, la mayoría de los ganadores habían sido los que queríamos que sean.
Sí.
Y en los Oscars fueron prácticamente los mismos, por supuesto que en 2 meses y medio
Claro, todavía mantenemos nuestro.
Claro, claro. Siendo palabra. Coherentes, tenemos la misma idea. La gran diferencia entre una cosa y la otra es que en los Globes hay categorías televisivas. Claro. En los Oscars, en lugar de categorías televisivas, están las que son dirección de arte, dirección de fotografía, claro, etcétera. Antes de pasar a hablar de los Oscars igualmente, permítime vender un poquito más nuestros preciados varietés.
Sí.
Hicimos una reacción a las nominaciones a los Oscars.
Sí.
Horas después, creo, de que nos enteramos de ellas. Y esto sí, no recuerdo, pero me imagino que apostamos, adivinamos cuáles iban a ser las ganadoras. Sí. Prácticamente. De hecho, yo no hice un prode, pero hice una lista de cuáles pensaba que iban a ganar, para que podamos comparar puntajes al final del programa. Y creo que es uno de los años en los que yo nunca, casi nunca le doy mucha pelota a esto. O sea, siempre hicimos competencia entre nosotros, pero bueno, la mayoría de los años hacíamos sorteo y era un poco más importante.
Claro, la cantidad de puntos.
Claro, la cantidad, sí, de puntos. Hubo varias veces que ganó alguien que le había pegado prácticamente todas las categorías. Bueno, este año no nos complicamos con eso, pero sí, al final del programa te iba a proponer que comparemos por lo menos nuestros puntajes.
Dale. Yo tampoco hice prode, pero hice unas predicciones en alguna de mis redes, así de las categorías más importantes, pero de las otras como que también tenía en mi cabeza quién iba a ganar. Hasta la de los cortos.
¿No lo tienes anotado?
No, lo tengo anotado.
Ah, ok. Entonces, bueno, no sé cómo vamos a hacer con el puntaje. Si quieres, anda haciendo como un palito. Sí,
claro.
Abrí un anotador y anda haciendo un palito en
las
que sabes.
Voy poniendo a medida que comentamos.
Claro, sin mentir.
Sí, obviamente.
Porque podrías...
Sí,
bueno, yo también podría mentir en realidad.
Claro.
Está viendo lo que tengo. Realidad,
estoy viendo tu pro firmado por el escribano. Claro, claro. Hecho a
Así que van a tener que creernos. Bueno, lo último que les quería decir es que el último varieté que subimos, el octavo, si no me equivoco, en él hicimos un recorrido por lo menos, o sea, hablamos de los ganadores y curiosidades de por lo menos 20, 30, no sé si más, entregas de premios. Hubo fines de semana en los que se entregaron premios. Hubo dos gremios distintos que entregaron sus premios y además estuvieron los Spirit Awards. Nos cagamos de la risa con los People's Choice Awards, que la verdad, mucha de la gente que se enoja con los Oscars debería empezar a darle más pelota a los People's Choice y a la mierda, porque quizás son más el público, más ese público lo que con el que comparten gustos.
Sí.
Pero bueno, ese quedó muy divertido porque además tuvimos que adivinar, yo tenía que saber los ganadores de los que entregaron los gremios, vos las de los críticos, y en la mayoría de los casos adivinamos, porque la mayoría de los ganadores se repiten con los Oscars. Este fue uno de los Oscars más predecibles de toda la historia de Kémese, por lo menos.
Sí, pero me parece que, bueno, algunos, vi ayer algunas reacciones en Twitter, algunos encontraron que eso hizo la ceremonia aburrida o que les pareció aburrida. A mí, la verdad que no me pasó, me resultó, como dije al comienzo, una ceremonia bastante entretenida, dinámica, y saber la mayoría de los ganadores, como creo que también influye el hecho de que estaba de acuerdo, porque imagino que la gente que odia a Nolan, que habrá estado como teniendo una pésima noche, calculo que esa gente no la pasó tan bien, pero la verdad que yo la pasé bien, me pareció que estuvo divertida, los chistes estaban, la mayoría, bastante bien. Así que sí, para mí como que estuvo dinámica y predecir los ganadores no la hizo menos entretenida. Pero vos viste la ceremonia, Fede.
Sí, no? Iba a decir, este momento me estás dando pie porque sabes que no la vi.
Claro.
La verdad, como esto les dije, fase. Vengo haciendo esto de hace 10 años y esta va a ser la octava vez que digo que nuestro programa sobre los Oscars es una excusa, una última oportunidad para hablar de todas estas películas que en muchos casos no pudieron entrar en nuestro programa de favoritas, que igualmente este año fue distinto, ¿no? Porque también lo transformamos en una especie de entrega de premios muy deforme. Así que la idea siempre fue esa, la ceremonia, a mí me importa poco y nada. Y lo que me pasó esta vez fue que no logré hacer andar Flow.
Ok.
Para verlo por TNT Online, yo no tengo televisión por cable. Y por alguna razón el mecanismo de recuperar contraseña justo ayer a la noche no andaba. Y aproveché, vi Past Lives y American Fiction.
¿Completaste? Maestro, creo que te quedó...
Me quedó Maestro, ¿no? Que es una película que no creo que vaya a ver nunca.
No,
me
recuerdo
hace un par de años que había visto todas menos King Richard. Siempre hay una biopic
Ah, yo tampoco la vi esa, ¿no? Sí.
Pero
este,
bueno,
año sí vi todas.
Past Lives no me sirve de mucho. Y la verdad, bueno, no voy a decir qué opiné porque así no se enojan conmigo. No me encantó como a tantos, creo. American Fiction me sorprendió y esa sí me sirve porque se llevó un premio. Esa fue una de las pocas sorpresas, creo, de la noche.
La verdad, yo esa la acerté. Yo sabía que iba a ganar American Fiction.
Okay.
Y de hecho, ¿te acordás que nuestro varieté de los múltiples premios? Habíamos comentado que se había llevado esa categoría, creo que en los Critics y en los BAFTA. O sea, como que no es que salió muy de la galera, sino que ya venía más o menos ganando ese premio.
Ok. Yo había puesto Oppenheimer, es uno de los dos o tres en los que fallé.
Sí, igual era categoría difícil las de guión, sobre todo la de guión adaptado estaba muy complicada. Eran bastante buenos todos.
Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos?
Sí. Bueno, mejor película.
Por mejor película, yo pensaba ir desde abajo, sí, para arriba. Ok. Bueno.
No, bueno, tampoco hay mucho suspense. Arranquemos hablando de la ganadora de la noche, que es Oppenheimer. Acá no hay ni una sorpresa, imagino que a este punto tenemos los dos. Sí, fue muy gracioso esto, no sé si viste, porque imagino que igual habrás visto, aunque no viste la ceremonia, habrás visto en Twitter y eso.
Los
clips
highlights.
Y los highlights. Un momento que tenía miedo de que sea momento Moonlight La La Land, o sea, como que no sabía Al Pacino mucho dónde estaba. Para mí se olvidó de repetir las nominadas, porque viste durante toda la noche, te cuento, Fede, que vos no la viste, había cuando volvían del corte, por ejemplo, volvían como con un montaje de una de las películas nominadas y ponían tipo, no sé, Past Lives, ponele, y aplaudían todo, listo. Pero no, no es que nadie decía en el micrófono el nombre de la película. Y yo imagino que esto suele pasar siempre cuando viene el presentador de Mejor Película, vuelve a decir las 10 nominadas y después dice quién ganó. Y Al Pacino no hizo eso, para mí se olvidó, después abrió el sobre y dijo, creo que hizo Oppenheimer. Pero te juro que tenía miedo que sea sí. momento
mis ojos ven Oppenheimer y se nota como que las cámaras, el director, el que decide a qué cámara pasar, no sabía qué hacer. Ahí algo falló.
Sí.
Yo lo vi, no se entendía si está medio gaga porque está muy mayor, o estaba borracho, o las dos cosas.
Y las dos cosas.
Pero bueno, dijo la ganadora.
Dijo la ganadora, pero yo sugiero a los productores de la academia, no ponga gente, o sea, pongan su 80 por lo menos a presentar esta categoría.
Sí.
Porque es como, bueno.
Creo, chicos, que hubo más de una vez, no recuerdo ejemplos en este momento, pero hubo más de una vez en los años en los que estuvimos viendo los Oscars para después conversar sobre ellos, que se nota que a algunos actores parece que los empujan al escenario, ¿viste? Los trajeron del geriátrico y directo al escenario y no saben ni dónde están, y las luces quizás los apabullan, y es como, dale, cuidemos de nuestro
viejito.
No todos llegan a los 80 y
a
pico.
A nuestros adultos mayores, sí.
Exacto. Porque sí, me dio esa sensación de verlo fuera de contexto. La cuestión es que sí, Oppenheimer lleva mejor película. Como sucedió, bueno, cuando hablamos de las nominaciones, hablamos del escándalo performativo, de cómo puede ser que Greta Gerwig, que Barbie se dirigió sola, no, debería estar Greta Gerwig.
Claro. De hecho hubo una mención en el monólogo de Kimmel hacia esta.
Bueno, también,
que fue igual, dijo, igual ustedes nomás no la votaron, así que no se prendan demasiado.
Una de las razones por las cuales decidí no luchar por encontrar cómo ver los Oscars es que vi un poco de lo que fue el monólogo de Jimmy Kimmel, de nuevo, de burlándose. Quizás estás más apto para hostear los People's Choice Awards. Si
claro.
Vas a estar haciendo chistes sobre que las pelis son largas.
Bueno, eso.
Y tan tribunero. Se supone que, bueno, esto lo decimos todos los años. Y
sí.
Es una de las razones por las cuales cada vez me da más paja los Oscars. ¿No se supone que esto, los que lo seguimos viendo,
sí,
amamos el cine?
Sí, a mí me parece que eso es lo que me cansa un poco de Kimmel, que para mí tiene como algunas cosas de lúcido, digamos, por ejemplo, la respuesta a Trump me parece que fue un momentazo, pero esto de estar burlándose de las películas y de los artistas que están ahí, es como que hay veces que es gracioso, pero hay veces como que es una de más.
Pero va más allá de Jimmy Kimmel, es como que siempre se hace eso de bueno, pero no nos tomemos demasiado en serio. O sea, yo banco la onda Ricky Gervais de que no nos tomemos demasiado en serio a las celebridades y
claro,
su postureo
claro.
De que lo que estamos haciendo está salvando el mundo.
Claro.
Pero bueno, mínimo amor por el cine,
expresame,
claro, ¿viste?
Eso.
Una de las cosas más extrañas que viene pasando, nosotros venimos diciendo que sorprende que prácticamente cualquier película que genera algo de hype está durando de 2 horas y media para arriba. Y a veces, digamos, en la mayoría de los casos, no se entiende por qué. Pero de ahí hacer chistes sobre eso, en los Oscars, cuando sabemos que la película que va a arrasar dura 3 horas, levantó 1.000 millones de dólares, una cosa total jamás vista en la historia del cine, y que en este mismo momento, la película más taquillera y de la cual nos van a escuchar hablar, va a ser la próxima película de la cual nos van a escuchar hablar, también dura 2 horas 40 y se pasan volando, sí, y es una cosa épica, sí, 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 increíble, y no le cuestionás en ningún momento... Dale, Kimmel, déjame, sí, no, joder, Oscars.
Súper lazy ese chiste. O sea, dale, boludo. ¿Se te ocurre otra cosa para decir, sí, de Oppenheimer, sí, y de Kilo de Flower Moon? Que es re largo. Tipo, bueno, dale.
Tirarle un hueso a los que se quedaron enojados porque Barbie, que era obvio que no se iba a llevar, man, se iba a llevar mejor canción. Eso era, lo habíamos adivinado todos.
Sí.
Barbie... era una onda, me invitó un amigo.
Claro.
No tenía por qué estar ahí.
Bueno, igual, claro, igual estuvo bastante presente, aunque no ganó más allá de Billie Eilish. Fue como que Barbie se sintió toda la noche. O sea, tanto por la música cuando arrancó, que ponían la instrumental de Dua Lipa, el cosito del comienzo con el tipo medio sketch de cortito con Barbie. Bueno, un momento I'm Just Ken, obviamente. Como que Barbie re estaba, no así, maestro. ¿Qué? Ese sí que le invitó a un amigo. Y bueno, Killers of the Flower Moon al menos tuvo este momentito ahí con los Osage en el escenario, pero bueno, también se sintió como muy ninguneada, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, pasamos a director. Otra que no hay ninguna sorpresa. Obviamente se lo llevó Christopher Nolan, para sorpresa de nadie. Y quiero decir que se lo ha entregado Steven Spielberg. Me sentí profundamente interpelada por este momento. Así que nada, quiero agradecer a la Academia por hacerlo. Estoy muy contenta de que no hayan venido los Daniels a entregar este premio, porque nadie más se acuerda quiénes son y dónde están. Así que lindo, lindo momento ahí cuando la entrego.
Sí, yo quería decir eso también. No nos olvidemos que la ceremonia del año pasado, que tampoco vi, pero se considera que fue liviana, entretenida... Pero bueno, el año pasado la gran ganadora fue Everything Everywhere. Lo de Oppenheimer me parece que es la primera vez que se siente que es una película que se va a recordar, que es potente.
Sí, sí, sí.
Desde Parasite. Hace 2, 3 años había sido Coda.
Sí, sí, sí. O sea, y realmente te pones a mirar la de los últimos 10 años y hay pocas, ¿eh? Hay pocas que decís, sí, mira esta. Parasite, esta, Oppenheimer, y creo que más atrás tenés que irte... No sé hasta dónde, sí, para encontrar una
yo
idea.
Creo,
o sea,
que...
Retorno del Rey, creo, o menos, no sé.
Seguro en el medio de alguna, pero me parece que en lo que en el tiempo que existió Kémese, no sé si hubo otra, ¿eh? Porque El Discurso del Rey había ganado Mejor Película el año que estaba nominada de Social Network, que es una peli,
claro,
al Oppenheimer, que son,
sí,
esas que cuando
de
ves...
Que se sigue hablando hoy en día.
Se,
sí,
sigue hablando, y era de esas películas que... Al verla sentías, ah, esto es distinto.
Sí.
No vi nunca ninguna película como esta.
Sí.
Que bueno, es lo que sucedió con Oppenheimer. Sí. Hay mucho anti-Nolan. Es como que hay como una especie de diagrama de Venn que es prácticamente un círculo. Mucho anti-Nolan. También amante de Scorsese. Que bueno, está enojado con,
sí,
estos resultados.
Pero en
2020
no estaban tan enojados cuando se lo ganó Bong Joon-ho. No estaban tan enojados. Es simplemente que odian a Nolan.
Claro, por eso digo. Sí. Son las dos cosas sumadas.
Claro,
porque,
claro,
la última vez que en los Oscars había ganado bastantes premios, una que lo merecía y finalmente mejor película, había sido Parasite, y fue un año en el que también estaba Scorsese con The Irishman y se había llevado nada.
Sí.
Bueno, también es la sumatoria, ¿no? Porque con El Lobo de Wall Street, Silence... The Irishman y Killers of the Flower Moon, ya,
sí,
es,
sí,
la,
sí,
cuarta entrega de los Oscars consecutiva en la que no se lleva,
claro,
nada una película
cuando
de Scorsese.
Cuando lo pones así,
pero,
te das un poco ruido y decís, bueno, ¿qué tienen contra el tipo? O sea, parece a propósito.
Sí, pero yo iba a decir algo de lo que hablamos cuando hablamos de las nominaciones. Ganador hay uno solo.
Sí.
Pero película que hace Scorsese, película que tiene de 8 nominaciones para arriba,
¿es
en
verdad?
Cada... ¿Entendés? Eso es un montón.
Sí, sí, sí.
No es tan humillante que vaya. O
no,
sea,
aparte él va porque es un señor que le gusta el cine, disfruta esto y es respetuoso. Entonces él va. y se queda
no
ahí.
Creo que vuelva a su casa ofendido porque no. Fue ignorado, como pintan algunos dementes en Twitter, en X, perdón. Pero bueno, aparte quería...
Y Killers of Flower Moon es, me parece, la otra obra maestra del año pasado. Así que, y todos sabemos eso, me parece.
Por eso. Y bueno, nada, lo que quería decir es eso. Todas las pelis de Scorsese están nominadas a todo lo que deberían estar nominadas.
Sí.
Y lo mismo había pasado con Barbie, que hubo enojo porque ciertas nominaciones claves no pegaron, pero déjame de joder, es una publicidad que tiene publicidades adentro. Sí. Una de las cosas que me arrepentí con el tiempo de que no mencionamos en su podcast es algo que de vez en cuando recuerdo y me da mucha vergüenza ajena, es la publicidad del auto.
De la... Cada tanto me parece algún meme o un chiste de eso en Twitter.
Es una gran publicidad de muñecas con una publicidad de autos adentro, que estuvo nominada a mejor película. Sí, sí, sí. Es la película más taquillera del año.
Sí.
Más impresionante es que la segunda película más taquillera del año haya sido Oppenheimer. Claro. Eso es una locura. Sí, es algo que no pasa desde hace 20 años, que una peli así de taquillera arrase con los premios.
Sí, sí, sí. Ese la sí había sido la última, El Retorno del Rey, me parece.
El Retorno del Rey, exacto. Sí. Ya que dijiste de empezar...
Pero bueno, imagínate que lo loco que es eso. O sea, este es un año realmente que no se veía hace mucho, donde coincide premios con crítica, con taquilla, con recepción del público, que ha pasado en años como Retorno del Rey, Titanic, no sé. Es como... No suele pasar en realidad esto.
Claro, o sea, ni hablar. Y lo que estaba por decir recién, ya que decidiste empezar desde arriba, lo sí. que quería decir es que las dos grandes ganadoras de la noche se podría decir que fueron Oppenheimer y Poor Things, ¿no?
Sí.
En un segundo puesto bastante separado de Oppenheimer.
Sí.
Pero bueno, quería hacer una especie de repaso, porque me parece que están muy bien repartidos los premios.
Sí.
Porque Oppenheimer es una película, el torbellino, que es ver Oppenheimer... Bueno, todo este efecto se arma a través de la fotografía, en primera instancia. Sus efectos visuales quizás pasan más desapercibidos porque en muchos casos fueron efectos visuales hechos en cámara.
Sí.
Si quedaron tan locos con Oppenheimer como nosotros, quizás hayan visto algún detrás de escenas en
sí,
los cuales demostraban.
En YouTube, sí.
Pero bueno, es fotografía, edición y música. Es
sí.
eso.
Sí, sí, sí.
Sí, y son los premios que se llevó.
Sí, por eso decía, creo que al comienzo, que Oppenheimer se ganó lo que tenía que ganar, pero tampoco pasó como esos años donde una película arrasa con todo, no importa si se lo merecía o no, pero ganó todo. Uh-huh. Tipo, el año pasado Everything Everywhere igual había pasado un poco eso. ¿Sí? Era como que, bueno, no importa si tenía mejor maquillaje, le vamos a dar. O sea, y eso acá no pasó. O sea, se ganó lo que tenía que ganar y, como decís vos, efectos visuales capaz no era lo que más destaca y, sin embargo, ganó Godzilla Minus One, sí. una película japonesa que acá no pudimos ver todavía porque no se consigue ni se estrenó.
Uh-huh. Las películas japonesas pero... muchas veces tardan bastante en conseguirse.
Sí, sí, sí.
Y
pero la verdad, dos películas japonesas han ganado un Oscar.
Sí, ahora podemos hablar de que fueron unos Oscars bastante internacionales, pero sí. quería terminar con la cuestión Poor Things.
Sí.
Arte, ropa y maquillaje para Exacto. Poor Things. Sí, eso es lo que se destaca.
Exactamente. Creo que desde que la vimos, yo por lo menos, que creía por ahí que vestuario y dirección de arte, Barbie era como la candidata más probable. Para cuando vi Poor Things,
claro,
dije, no, es esto, claramente.
Es para Poor Things. Sí, sí.
Y sí, es lo que más te queda, me parece, los vestidos de vela y los sets. Y es lo que se termina ganando. Así que muy bien votado acá, muy bien.
La verdad que sí. Y el otro caso que me parece está muy bien es The Zone of Interest, que saca película internacional. Esto era obvio, por sí. más cariño que le tengamos a la Sociedad de la Nieve.
Sí.
Bueno, yo en realidad...
Que maquillaje igual podía llevarse, ojo.
La verdad, maquillaje me hubiera gustado, sí. pero me al momento de hacer estas notas que te dije, pensé, le iban a dar a Poor Things. Pero me parece que el maquillaje de la Sociedad de la Nieve se destacó más.
Sí.
Así que estoy contradiciéndome... Porque por un lado me parece que el maquillaje de La Sociedad de la Nieve es mejor que el de Poor Things, es un trabajo muchísimo más ambicioso, etcétera, pero que arte, ropa y maquillaje se los haya llevado Poor Things también sigue una lógica.
Sí, 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 no sí sé. Estoy de acuerdo.
Pero bueno, The Zone of Interest no solo se lleva película internacional, sino como creo que dijiste al comienzo, sí. se lleva mejor sonido.
Mejor
una
sonido.
Una que yo me la jugué, se lo puse a The Zone of Interest cuando... La verdad podría haber sido uno de esos casos, como dijiste, que como Oppenheimer tiene mejor música y mejor edición, también tiene que tener mejor sonido.
Claro.
Pero bueno, acá es un gran acierto porque el sonido de Zone of Interest es una de esas clases de cosas que...
¿Qué es lo que te queda de la película, digamos? Es
Sí.
como, sí. Sí, yo también me había puesto The Zone of Interest en esa categoría, me la jugué también, dije, bueno, chicos, tienen que valorar estas cosas. Y lo valoraron, votaron bien. Quiero destacar, antes de pasar a otra categoría, Jonathan Glazer subió a agradecer el premio de película internacional. ¿Viste esos momentos que sí, ah, nos ponemos un poco serios? Se lo veía como muy nervioso a Jonathan Glazer, leyó el discurso, estaba como medio temblando. Y se refirió, obviamente, al conflicto de Israel-Palestina, dijo víctimas de ambos lados, digamos. Y viste que eso ahí en Estados Unidos, no sé qué onda. Pero se lo aplaudió, no se lo abuchó como ha pasado otras veces.
Sí,
Así
como
que
había
bueno.
sucedido con Michael Moore.
Con Michael Moore, sí.
Sí, pero bueno, igualmente causó revuelo. Y
Sí,
no,
sí.
la cuestión es justamente que lo de víctimas de ambos lados es lo que se dice.
Claro.
Que lo que está haciendo Israel, ahora no nos pueden hablar
No,
de
no, no, de
este.
política internacional, sí.
La cuestión es que él menciona al pasar lo que sucedió el no me acuerdo qué día de principios de octubre, que es lo que hace que Israel empiece a bombardear la Franja de Gaza como nunca lo había hecho antes. Pero le da muchísimo más peso al genocidio, bueno, que sigue. Esto también es una cuestión de estas contradicciones de una noche en la que vemos a Ryan Gosling haciendo la pavada de Ken, cuando en
Pero me
realidad...
parece que también eso es los Oscars, o sea, y me parece que dentro de todo los momentos estos así bastante pesados, como momento Jonathan Glazer o momento el documentalista de 20 días en Mariupol, que también ganó,
Sí, que
se le
habló
dio el
de... Él
respeto
habló de Ucrania, ¿no?
necesario. Había Ucrania, sí, habló bastante, y sin embargo, no es que le pusieron la música, ¿viste? Como por ahí pasa que sí, oh, Dios mío, o sea, paren, se le dejó terminar la idea, como que estuvo dentro de todo, me parece que estuvo correcto.
Bueno, pero lo curioso es que en Estados Unidos están bastante más decididos qué
Claro.
posición toman en la cuestión Rusia-Ucrania. Pero bueno, una categoría en la que no me la jugué es en animación porque puse Spider-Verse. ¿Vos sí te la jugaste
Yo
con
sí me la
Miyazaki?
jugué,
Muy
claro,
bien.
sí.
Porque la
Claro,
verdad
sí.
me sorprendió.
Sí, sí,
Los
sí.
Golden Globes habían
Esta era otra de las
sorprendido.
peleadas, me parece, que estaba tipo entre las dos, puede pasar cualquier cosa, ya lo dijimos también en nuestro varieté.
Sí, es una de las cosas que habíamos dicho que nos había sorprendido de los Golden Globes. Después de los Golden Globes, en prácticamente toda entrega en la que haya habido una categoría dedicada a películas animadas, o incluso en los premios Annie, los que son específicamente para la industria de la animación, había ganado Spider-Verse, entonces dije, bueno, ya está.
Claro.
Se quedó sin nafta Miyazaki, pero no.
Pero no, ganó un Oscar, que ya tenía un Oscar igual Miyazaki, yo eso no recordaba bien, pero
Sí,
sí ya
uno de los
tenía.
primeros, si no el primero, se lo lleva El viaje de Chihiro.
Chihiro,
Porque es una de las categorías
tampoco,
más nuevas.
claro, en 2001, creo que desde 2001 existe, y tampoco había ido a recibir en ese momento, y anoche tampoco fue porque dijo, ni idea, o sea, tengo cosas más importantes que hacer, así que no voy a ir.
Ah, perdón. Corté con la lógica con la que estábamos siguiendo, porque otra película que tiene mucho sentido, que tenía muchas nominaciones, que tenían sentido con la película que es. Pero el único premio que se lleva es guión, Anatomía de una caída, guión original, y también, digamos, te cierra por todos lados. Era el mejor guión, parece, sí.
Era el mejor guión, era también yo la acerté en este
Sí, yo también.
porque dije sí, va a suceder y sucedió. Así que subió ahí Justin con el marido a agradecer y le pusieron la canción de 50 Cent. La verdad que muchas gracias producción por ese detalle. Así que la versión instrumental, por supuesto. Felicitaciones. Muy contenta con este premio también. Y bueno, y el otro guión termina ganando American Fiction, guión adaptado, que está, creo que estaba más difícil incluso el guión adaptado que el guión original, porque había grandes competidoras, estaba The Zone of Interest, estaba Poor Things, estaba Oppenheimer. Pero termina ganando American Fiction, que es una peli re de guión, escrita y dirigida por alguien que en realidad es guionista, que es Cord Jefferson. Esta es su primera película. Así que está bien, me parece. Este también la acerté, me la jugué y me parece bien. Vos justo viste ahora el de American Fiction.
Sí, la verdad que me pareció muy linda, me hizo reír.
Es re graciosa.
Sinceramente, una película de la que muchos se enamoraron, y lo entiendo porque es una bella película, es The Holdovers,
Sí.
que se llevó un solo un Oscar, el Oscar que todos sabíamos que se iba a llevar, Davin Joy Randolph. Uno de cada.
Uno
de todos los premios que se pueden ganar como actor de cada, actriz de reparto en su casa. En este momento es increíble.
Sí.
Pero bueno, lo que quería decir era que no me pareció tan menos buena, ¿eh? Es una de esas pelis para sentirte bien, ¿no?
American
como
Fiction.
Sencillas, American Fiction, sí. Me gustó los niveles medio meta, que habla de películas que se hacen para carnada de Oscar.
Tal cual. Bueno, si querés, como mencionaste a Davin Joy Randolph, vamos a repasar rápidamente las categorías de actuación, que en la de reparto, justamente como dijiste, no hubo mayor sorpresa. Davin Joy Randolph y Robert Downey Jr., que subió como muy seguro de sí mismo, como que dijo, bueno, sí, obviamente iba a ganar yo. Que la verdad, yo porque lo amo un montón a Robert Downey Jr., realmente yo lo veo y me da gracia, me parece que tiene mucho carisma y lo amo, pero lo insoportablemente narcisista que
un narcisismo.
Es realmente preocupante. Pero como lo amo tanto, no me importa. Pero si me diera un poco de bronca, lo odiaría. O sea, pero bueno. Efecto contrario me causa.
Bueno.
Pero bueno, obviamente actor... ganó. Y después, actor principal, ganó Cillian Murphy, que también lo queremos mucho. Estaba ahí, bueno, no sé si en realidad tan peleado, pero como que en un momento se dijo que estaba peleado con Paul Giamatti, que también lo queremos un montón, tipazo absoluto. Bueno, no dijimos todavía, creo, pero este año la modalidad era que venían no solo uno, sino cinco anteriores ganadores de las categorías de actuación, y cada uno se dirigía a un nominado. Y me dio mucha gracia Nicolas Cage, que se dirigió a Paul Giamatti y le dijo, él estuvo con un lente de contacto todo el rodaje, que lo dejó ciego. Yo hubiera hecho eso. Absolutamente que sí, pero Paul también lo hizo. Muy gracioso. Hermoso. Pero bueno, terminó ganándoselo Cillian Murphy, así que merecido también, la verdad que... ¿Qué vamos a decir?
Yo no sé si esto lo hablamos en nuestra conversación sobre The Holdovers o si quedó en uno de los varietés, pero a mí lo que me pasa es que cuando pienso en la interpretación de Paul Giamatti, pienso en una interpretación perfecta para la película hermosa que es The Holdovers.
Sí.
Pero lo que hace Cillian Murphy en Oppenheimer, nunca vi algo así.
Claro.
Es único.
Sí, sí, sí. Pasando a mejor actriz, acá fue la categoría que estaba también muy peleada entre Emma Stone y Lily Gladstone. Yo acá puse Lily Gladstone,
yo
dije, bueno, finalmente yo creo que le van a terminar dando a Lily Gladstone, a pesar de que Emma había ganado algunos, qué sé yo. Pero no pasó. Lily ganó el SAG y sin embargo acá Emma gana el Oscar y estaba muy sorprendida y muy como que dijo, ay, chicos,
me cagaron la vida. Para mí, hasta que entró, digamos, se emocionó arriba del escenario, en un principio había una actitud de me cagaron la vida.
Sí.
La cantidad de artículos que se van a escribir sobre la mujer blanca, bella, que le ganó a... esta
a
interpretación.
La
las dos interpretaciones son espectaculares, pero una es muy para afuera y la de Lily es muy para adentro. A mí me gustó mucho más lo que hizo Lily.
Sí, yo también quería que gane Lily. En realidad quería que gane Sandra, pero bueno, como no estaba en competencia. Pero sí, a mí lo de Lily me conmovió mucho, pero me parece que también había mucho discurso del otro lado, porque yo cada vez que decía, por ejemplo, en redes, igual lo vi también en Twitter, como de gente random, que si lo ganaba Lily era por la cuota progre puntos, ¿entendés? O sea, como que de todas maneras siempre hay gente que va a decir, no, esta ganó porque es la nativa americana y no porque hizo un gran trabajo. En realidad se lo merecía Emma o X otra.
Sí.
Es una discusión de
mierda,
la verdad, que nunca va a terminar siendo justo, no sé. Pero sí, lo cierto es que terminó pasando eso y Emma se la notaba como que... Bueno, cuando dijo agradecido, dijo mis otras compañeras nominadas, Cari, no sé qué. Y cuando dijo Lily, fue tipo, Lily... comparto este premio con vos.
No querés
por favor, venir.
Llevártelo vos, la puta madre.
Sí, sí, sí.
A mí lo único que me pareció que es un buen argumento a favor de que gane Emma Stone es que Emma Stone aparece en bolas y aparte flaca, no, mentira. Es que Lily Gladstone, hay gente que cuenta cuánto tiempo aparecen en pantalla.
Sí,
¿viste? Que
sí,
Killers
sí.
of the Flower Moon dura 3 horas y media.
Claro, porque no estaba en reparto, porque...
Y Lily aparece, si bien su presencia se hace sentir, aparece durante 1 hora.
Claro.
Emma Stone en Poor Things aparece en prácticamente todas las escenas.
Sí, es toda la película ella. A mí me rompió un poco el cora por Lily también, pero sobre todo porque digo, o sea, ojalá que realmente Lily se quede en la industria y tenga un montón de otras oportunidades de lucirse, pues realmente creo que es muy buena, como ya dijimos. Y Emma Stone sabemos que no le van a faltar, ¿entendés? Porque no, también, obviamente tiene una carrera de más años, pero también por cómo se ve y todo, o sea, ya sabemos cómo funciona esto. Ya y papeles para Stone van a ver. Y de Lily, igual, había leído que tiene ya como varias películas ahí en agenda, pero bueno.
Pero al mismo tiempo, difícilmente vaya a haber un papel para ella que sea tan perfecto como el de Killers of the Flower Moon. Esa es una de las lástimas también. Ahí tienes una... un argumento para el otro lado.
Sí.
Pero bueno, una última cosa que quería decir sobre mejor actriz es que, técnicamente, si las cosas se midiesen de otra manera, ¿no deberíamos decir que Sandra Hüller fue la mejor actriz?
Sí.
Bueno, la mejor actriz del año.
De hecho, en los premios Kemes, que son mucho más serios que estos, Sandra Hüller fue la ganadora de interpretación del año, si ustedes recordarán.
No, porque... bueno, pero yo no estoy diciendo mejor interpretación, porque no, claro, es singular. Pero... a mí me parece interesante
está bien,
pensar.
Pero digo que ahí un poco mi argumento era porque encima estaban de Son of Interest. O sea, es como dos películas.
Yo lo que quería decir es que si los premios se viesen distinto, podemos decir que Hüller es la mejor actriz del año porque tuvo. Está representada en dos películas.
Claro.
Nominadas a mejor película y que se llevaron premios, etc. Sus dos papeles no podrían ser más distintos entre sí. En los dos está perfecta. Y ese es un criterio completamente diferente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que podría decirse que según los Oscars, si lo ves de cierta forma, por más que el premio se lo dieron a Emma Stone, la presencia de The Zone of Interest y Anatomía de una Caída hace que Sandra Hüller sea la actriz más destacada. Porque aparte, por otro lado, no, o sea, son las dos películas internacionales que una de ellas... va, las dos en realidad, no se entiende cómo están ahí, ¿viste? Porque
sí.
Anatomía de una Caída tiene esta cosa extraña... que bueno, no mencionamos, venimos hablando de esto, pero no lo mencionamos hoy acá, que es una película francesa, pero no es la que Francia envió como representante de su país a película internacional.
Sí.
Y bueno, después sorprendido con todas estas nominaciones. Y The Zone of Interest es una cosa tan extraña que hace como mejor película. ¿Se entiende a lo que me refiero?
Sí,
hay
sí.
Encima un valor extra todavía a Hüller que esté
tan
representada en todas estas categorías.
Sandra Hüller y Messi, que también estuvo presente, por suerte.
Estuvo presente entre comillas, ¿eh? Quieren que les rompamos.
Tuvo un riesgo su participación.
¿Quieren que les digamos que Papá
sí,
Noel
bueno,
no existe?
Era obvio que no podía estar realmente ahí, porque pobre perro, ¿te imaginas?
Bueno, para quienes no se enteran de todas estas ridiculeces irrelevantes, el sábado trascendió, que no sé si será cierto porque suena muy extraño, que habían distintas productoras de Hollywood que pidieron que Messi no vaya a la ceremonia.
Ustedes pueden creer.
Súper extraño.
Porque le estaba opacando. Opacaba, era el centro de atención.
Claro, se robó las cámaras en el Lanchón, que es una especie de comida que tienen todos los nominados semanas antes de la entrega. Bueno, lo que quería decir es que cuando leí la noticia pensé los que se están quejando son las protectoras de animales. Porque obviamente tener un perro 4 horas rodeado de aplausos y ruido no le debe hacer mal. De hecho, cuando lo vi en el Lanchón, todo muy simpático, pero yo no podía dejar de pensar eso. ¿Está
pero
bueno para el perro?
Y sí, pero igual yo creo que no habrá estado todo el lunch. Para mí vino, estuvo dando una vuelta y se fue a la mierda.
Me imagino. Porque después nos enteramos que supuestamente la noticia es que dieron el brazo a torcer o no se dejaron intimidar por las productoras y Messi fue a la ceremonia. Pero en realidad no.
En realidad no fue,
antes de la
claro.
ceremonia filmaron unos inserts de Messi.
Sí, le hicieron aplaudir, estar ahí un poquito. Pero...
sí. Y después la magia de la
pero
televisión.
Pero mostraban en la pantalla, digamos, y se referían a Messi, aparecía como en la pantalla, pero en realidad no estaba ahí, porque bueno,
sí,
obviamente.
Y si no viste las fotos de lo que fue la pequeña grabación de Messi rodeado de poquita gente, lo ves en tu casa y decís, ah, bueno, estaba. Y capaz te preguntás, che, esto no es crueldad animal, pero en realidad no. O sea, en realidad lo cuidaron. Y esa es la magia del cine, ¿no?
Sí.
O sea, mucho de lo que vemos es.
Es un truco.
Mentira.
No, bueno, mejor momento de la noche, sin dudas. Me parece que yo tenía un poco de duda, porque viste que Ryan Gosling no había querido cantar cuando nominaron las canciones de La La Land, y sin embargo casi sabía que iba a cantar y que iba a haber como
deben haber
un montón. Obviamente.
Mucha plata. O sea, lo deben haber convencido con plata.
Pero bueno, entonces hablaba de que iba a haber como muchos ahí bailarines en escena, qué sé yo, y la verdad no defraudó. Ryan Gosling lo ha dado todo, es realmente un tipo muy carismático y muy gracioso. O sea, ya cuando empezó ahí con el sombrero en el público, haciendo toda su gracia de Ken, la verdad, divertidísimo. Después apareció Slash, aparecieron todos los otros Kens de la película.
Sí,
Le
incluyendo
hizo
Shang-Chi, pobre.
Yang-Chi, le hizo cantar a Greta, a Margo, a Emma Stone ahí, momento de La La Land.
Sí.
Divino, la verdad. Gracias. pero bueno, ese gran momento, el resto de los momentos musicales, boring, o sea, un bajón. Billie Eilish terminó ganando el premio, que ya sabíamos, pero la verdad, chicos, Billie Eilish, muy talentosa, todos la queremos un montón, pero re aburrido, o sea, yo no hubiera re dado a Ken el Oscar, porque es una fiesta, pero bueno.
Y, pero ahí, ¿por qué fue?
¿Y por qué? ¿Qué sé yo? ¿Por qué?
Se estuvo hablando durante 2 semanas cómo se va a hacer tanta laraca con
Claro,
el
claro.
número de Ken, si es una
Sí,
película de
obvio.
Barbie. Se estuvo hablando todo el año de cómo
Obviamente.
vas a decir que Ken es el personaje que salvó a
Claro,
la
¿cómo vas a
película.
decir que Ryan Gosling está mejor que Margot Robbie? Sí.
Pero la
Pero
verdad.
bueno, es verdad, sí. Te roba la película.
Pero me parece que fue una cosa. Los votantes se dieron cuenta, si encima le damos mejor canción a Ken, nos
Claro.
prenden fuego el rancho y
Sí,
bueno.
obvio. Igual Billie Eilish venía ganando todos los premios, ¿verdad? Como que no es tampoco que fue algo de este premio. Y bueno, me parece que nos quedó hablar de los cortos, que la verdad que no sé si vale la pena tanto hablar del corto documental y corto animado, pero el corto live action termina ganándolo Wes Anderson por The Wonderful Story of Henry Sugar, uno de los cortos basados en historias de Roald Dahl que hizo para Netflix el año pasado, el más largo de hecho de esos cortos. Wes Anderson no estuvo presente para recibir lo que es el primer Oscar de su carrera. Muy loco, la verdad,
Sí, también
pero un
otro director que estuvo nominado un montón, pero nunca
montón.
se llevó nada.
Exactamente.
Sí, yo venía pensando. No sé si recordás que hace algunos años Riz Ahmed hizo un corto y
Y
también
ganó
se
un
llevó
Oscar.
el premio.
Sí.
Es medio raro. O sea, en el caso de Riz Ahmed no tanto, pero acá es. Imagínate si Spielberg un año decide tomarse las cosas con calma y hacer un corto y bueno, obvio que se lo van a dar a
Y
él.
bueno, pero Almodóvar no quedó entre los nominados y hizo un corto, así que tampoco sé si están así.
Pero no está tan bueno, ¿no?
No
Yo no lo
está tan
vi.
bueno, pero bueno, tampoco está mal, digamos. Y actúan Pedro Pascal, Ethan Hawke
Claro.
y es Pedro Almodóvar, así que hay mucho como nombre. Pero la verdad que el Henry Sugar es buenísimo. No
Vos
sé
me
si
dijiste que
vos.
te había gustado mucho,
Sí,
sí.
bueno, no sé si llegaste a ver estos cortos, vos. No.
No, no, no los vi, pero
Bueno,
me acuerdo que vos me
míratelo
dijiste que te había
este si
gustado un
podés,
montón.
con 40 minutos y es delicioso, la verdad. Muy lindo.
Sí, seguro que era. En realidad el problema es ese, que es muy probable que sea el mejor corto, porque debe ser el que más presupuesto tenía,
Sí.
como mínimo, pero también el que fue hecho por un equipo de personas más talentoso, tal
Claro,
vez.
claro.
Es como, no tengo dudas, pero esas categorías normalmente son para que se lleve un premio, un talento emergente.
Claro.
Más considerando que, bueno, estuvimos descubriendo que en muchas ceremonias hay categorías de primera película, actor revelación, y en los Oscars no.
Claro.
En los Oscars normalmente lo que pasa por eso son los cortos. No estoy diciendo que sea un problema, y más, vos ya me dijiste más de una vez a través del año pasado y este que este corto es hermoso.
Sí.
Es un pensamiento que estoy tirando nomás.
Claro.
Pero bueno, si de corto documental y corto animado no sabemos nada, lo único que no mencionamos es corto documental largo, que es 12 días en Mariupol,
Claro, sí, bueno, un poco
que
dijimos ahí que fue un momento ahí
ese es el momento en el que
bastante.
hablaron de Ucrania, claro,
Claro,
porque
aunque.
Mariupol es un lugar de Ucrania, o sea, ¿trata sobre
Sí, sí,
eso?
sí. Fue el
Ok.
primer lugar donde invadió Rusia. Yo vi este documental, es tremendo. O
Es muy
sea, es.
bueno.
Es bueno, o sea, no sé, es como lo que hablamos en The Zone of Interest, como no sé si puedo decir que es bueno o es malo, es como muy crudo.
Poderoso.
Sí,
Ok.
así que si son impresionables, no lo miren, porque la verdad que te muestra cosas muy tremendas de cómo es realmente una guerra en un hospital, de cómo se vive, y todo el tiempo él está diciendo que no sabe si va a poder mostrar lo que está filmando, pero lo está haciendo igual, y es como todo así muy fuerte, a lo que obviamente se premia en el Oscar, ¿no? Como no sé, cuando hay un tema así y todo eso, pero
Bueno,
bueno.
en particular la categoría documental,
Obviamente.
ahí sí es importante el tema.
Sí.
O sea que está bien que le haya ganado nuestra hermana latinoamericana, Maite Alberdi.
Sí, está bien. Muy lindo también su documental, pero bueno, como que.
Este era más potente.
Al lado de cosas así, es como, bueno, no tiene nada que hacer.
Bueno, eso creo que es todo. Estaríamos en condiciones de contar nuestros puntos y ver quién ganó. En mi caso, por cómo lo anoté, es fácil porque son 23 categorías, le pifé a 3, por lo tanto, 20 aciertos. Estoy muy seguro de que fue la vez que mejor me fue, lejos.
Sí, yo también tengo 20 aciertos.
¿En serio?
20 de 23, sí. Yo erré actriz, que puse Lily Gladstone. Erré corto animado, que no me acuerdo cuál había puesto, pero no puse voiceover, que es el que terminó ganando, porque la verdad que no tenía mucha idea de ninguno. Y efectos visuales, también erré, puse para The Creator y terminó siendo para Godzilla Minus One, cosa que me alegra más. Perdí el pro de, digamos, mi pro mental, pero me puse más contenta. Así, sí. Bueno, esos tres le erré.
Bueno, yo le pifé a guión adaptado, que creí, puse Oppenheimer y terminó llevándoselo American Fiction.
Sí.
Actriz, como mencionamos, y animación, porque puse Spider-Verse.
No, ok, confié. O sea que los cortos documentales, todo eso, acertaste. Mágicamente.
Sí, Byron. El corto documental me sonaba, era el único que me sonaba el nombre. El corto animado fue azar puro, vi el nombre, los nombres John Lennon y Yoko Ono, y dije, bueno, voy con este que...
Esto sé quiénes son.
Me imaginé, los subestimé a los votantes de la academia que iban a ir por lo... No sé si será lo que pasó, pero iban a ir por lo que tenía un nombre conocido. Y bueno, de esa forma también todos sumamos un punto en la categoría corto live action, corto no animado ni documental, porque, bueno, si estaba Wes Anderson, se lo iban a dar a Wes Anderson. Así que empatamos. No hay forma de desempatar, así no. Que se van a tener que quedar con este final extremadamente anticlimático.
Sí, como el de Al Pacino diciendo mejor película.
Exacto. Y supongo que no tenemos más para decir. Esto fue Que Meses Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Heraldi.